en Onda Vasca, Desveda.
Uno, muy buenos días, bienvenidos una semana más a Desveda, tu programa de caza, pesca y naturaleza en Onda Vasca. Estamos ya de nuevo a sábado, 29 de mayo de este 2021, un día en el que trataremos los siguientes asuntos. Comenzaremos leyendo el artículo de Juan Antonio Sarasqueta, en esta ocasión dedicado a los accidentes de tráfico relacionados con los animales. Además, José María Gallardo nos acercará a la situación de la perdiz roja en España y también del desarrollo de la caza sostenible de la tórtola. Luis Fernando Villanueva destacará sobre todo la repercusión de los cazadores particulares y empresas que han perdido mucho dinero por no poder practicar la caza durante el estado de alarma. Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, nos acercará a los cursos de seguridad en batidas y monterías. Merche Fernández nos hablará de la plataforma de convivencia del lobo ibérico. Y Miguel Ángel Romero nos ilustrará con sus charlas al final del programa.
Actualidad de la semana.
El sector cinegético exige al gobierno de España una respuesta firme a Europa ante la intención de prohibir la caza de la perdiz roja. La Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan han exigido una respuesta firme del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea para prohibir la caza de la perdiz roja y otras especies cinegéticas que han sido incluidas dentro del listado de aves que se encuentran en un estado inseguro. Y la Real Federación Española de Caza se reúne con el Ministerio de Educación para abordar el concepto de empatía a los animales en el último modelo de ley. La Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2016 de 3 de mayo de Educación, la conocida como Ley Cela, contempla la modificación del artículo 17.1 con el siguiente texto: conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. Desde la Real Federación Española de Caza se muestra la preocupación por este artículo y por lo que puede suponer empatizar con los animales, ya que si el concepto es mal utilizado será muy perjudicial para el sector ganadero y cinegético durante los próximos años. Y además desarrollaremos la idea del curso de seguridad en batidas y monterías impulsado por el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Caza. Se celebrará el próximo día 5 de junio a partir de las 8:30 y hasta las 7 de la tarde en el pabellón Navarra Arena de la plaza Aiza Guerría número 1 de Pamplona. El profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Albert Iturén Oliver, será el encargado de impartir las clases.
Cazador, recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya, Guasen.
Y como cada sábado comenzamos leyendo el artículo de Juan Antonio Sarasqueta y publicado posteriormente en El Correo en esta edición titulado Cortos de luces y largos de sombras. No me cansaré de repetir que los accidentes de circulación motivados por animales salvajes son cada vez más numerosos y que yo sepa, salvo los cazadores, nadie aporta soluciones mínimamente aceptables. En el año 2018 se produjeron 599 accidentes en España por atropellos de animales, resultando 1.000 personas heridas, 58 de ellas con ingreso hospitalario y un total de 10 fallecidos. Y esto no va a parar porque las poblaciones de jabalíes siguen creciendo entre un 30 y un 40% al año. A no ser que de una vez por todas las administraciones cojan el toro por los cuernos y se vuelquen, como los países europeos, con ayudas a los cazadores para que regulen controladamente las poblaciones en los lugares donde estrictamente sea necesario. De lo contrario, luego será el llorar si aflora la peste porcina africana. ¿Y qué hace el gobierno de España al respecto? Entre otras barbaridades, prohibir la caza en los parques nacionales, como es el caso de Monfragüe, y encargar a la empresa pública Trasga que capture, por medio de jaulas, bien sean gavatas, ciervos o ciervas, para masacrarlos a base de tiros en plena parada biológica. Como de costumbre, las organizaciones ecologistas callan, demostrando una vez más que lo único que pretenden es perjudicar al sector cinegético. Y es que Teresa Rivera, responsable de esta materia, públicamente ha dicho, al igual que Ábalos, que no comulgan con la caza. cómo vamos a solucionar los problemas cinegéticos con esta gente que incluso les llaman casposos a los cazadores. Qué triste que unos políticos de este nivel criminalicen y fomenten el odio entre los cazadores. No lo va a tener fácil si continúan con esta línea. Por cierto, el personaje que ha matado furtivamente un corzo en el Gorbea y lo ha colgado sin cabeza en un letrero público es simplemente un matarrifle al que los cazadores repudian y marginan sin el menor miramiento.
Hablamos de caza.
Hablamos de caza con José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, sobre una denuncia que ha interpuesto ya la Federación Española de Caza a Europa, que por iniciar el proceso a intentar prohibir la caza de la perdiz roja en España, algo que evidentemente preocupa mucho a los cazadores, ya que son muchos los aficionados a la caza de esta especie. José María Gallardo, muy buenos días, egunón.
Muy buenos días, un placer.
Es un placer, evidentemente, tenerte aquí con nosotros, y es una preocupación inmensa la que existe entre el colectivo cinegético, sobre todo los aficionados a la caza de la perdiz roja en nuestro territorio, y no sé yo muy bien cuál va a ser el futuro de esta especie si se va a dejar de considerar cinegética.
La verdad es que es lamentable la situación a la que nos tenemos que enfrentar día tras día. No solamente se habla de la perdiz roja, ¿no? Se habla de la perdiz roja, de la codorniz, de la ave fría, de varias especies de aves acuáticas, el porrón común, el porrón moñudo, la gaviota reidora, la focha, el zorzal también, una especie pues muy representativa para la caza, como es el zorzal alirrojo. Uh-huh. Es decir, es un ataque continuo desde la Comisión Europea hacia la independencia y la libertad de los Estados miembros, que muestra un absoluto desconocimiento de la realidad del campo y de la realidad de la caza. Todo esto parte de, además de un órgano como es el Comité NADEC, que es un órgano, digamos, consultivo, de seguimiento de las directivas de aves y de hábitats, que evalúan pues el cumplimiento por parte de los Estados miembros, y lo único que emiten son, pues pueden emitir dictámenes o resoluciones que en ningún caso son de obligado cumplimiento. Por lo tanto, todo esto al final se acaba magnificando los Estados miembros, como lo ha dicho ya el NADEC, pues directamente cuentan con su consideración, con su credibilidad, y cualquier cosa que saquen, que digan, va para adelante, ¿no? Esto es una instrumentalización pues escandalosa de los organismos, de las comisiones europeas, para llevar a cabo pues la prohibición de la caza, así de claro. Es igual que es una instrumentalización escandalosa la que se hace de la propia Directiva Europea de Aves, que es la directiva más antigua de la Unión Europea, y a través de estas cuestiones se vulneran sus principios fundamentales, sus principios inspiradores, o también de otros convenios internacionales como la EGUA, como el Convenio Internacional de Aves Euroasiáticas y Africanas, pues que son convenios que evidentemente no pueden estar por encima de nuestra propia normativa. Así, con este condicionante entran a formar parte de los Estados miembros de esos convenios internacionales, y ahora se instrumentalizan para la prohibición de ciertas especies cinegéticas. Es una cuestión muy complicada, muy complicada. Los oyentes tienen que saber que somos Quijotes luchando contra molinos, que ellos van marcando las pautas, van justificando van justificando perfectamente hasta llegar al objetivo que quieren conseguir, que persiguen, que en el caso de la tórtola lo hemos visto, y el procedimiento que se abre ahora es idéntico al de la tórtola. Ahora empezamos ya avisando, empezamos tirando pequeños dardos, dando pequeñas puntadas, para luego decir, oye, que es que los Estados miembros no hacen caso al Comité NADEC. Pues es imposible hacerle caso a estas barbaridades que dicen, ¿no? Se aprobará un plan de gestión por la Unión Europea, pagada por la Unión Europea a científicos elegidos a dedo para que digan lo que la Unión Europea quiere, y tras ese plan de gestión se verá que es casi imposible cumplirlo o que no se cumple casi nada de lo que se establece en esos planes de gestión y, como consecuencia, la prohibición de la caza. Es muy importante que los oyentes, pues, dicen, joder, claro, es que es una especie en regresión que está disminuyendo, ¿no? ¿Cómo la vas a cazar? Es que cualquier de estos animales que estamos hablando, de estas aves, en los planes que ya existen, como por ejemplo en el de la ave fría o en el de la tórtola, la caza es un factor muy poco determinante, que no afecta negativamente a la supervivencia de la especie.
El principal problema puede ser la pérdida del hábitat, incluso, porque nos empeñamos en hablar, ¿no?, de especies cazadas, pero si a esta especie le quitamos, por así decirlo, es un ave autóctona, además, si le quitamos su zona de confort, pues yo creo que es un motivo quizás más regresivo que la propia caza. Corrígeme si me equivoco.
No, es que es así, claro. El problema que encontramos y que es, bueno, reconocido a todos los niveles, que las aves ligadas a espacios agrarios pues están en regresión de forma pues mayoritaria, ¿no? Casi todas las especies, las aves ligadas a espacios agrarios están en regresión. La pérdida de hábitat, los nuevos usos agrarios, pues evidentemente no propician que haya unas poblaciones como existían hace décadas. Los cazadores somos los que invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero en la conservación de esos espacios, y de ahí que especies cinegéticas pues incluso estén en otro rango muy diferente al de especies protegidas, que acrecentan o disminuyen en mayor medida que las especies cinegéticas. A pesar de ello, dicen, el problema es el hábitat. Hay que mejorar el hábitat, hay que hacer medidas globales, generales, hay que hacer partícipe a la sociedad. Pasan los años, nadie hace nada, las administraciones no hacen nada, la Comisión Europea no hace nada. Consecuencia, a los únicos que estáis haciendo cosas, que son los cazadores, os prohibimos vuestro aprovechamiento. Por lo tanto, si me prohíbes un aprovechamiento de una especie, yo abandono la gestión que hago sobre esa especie y empezará a decaer aún más. Esto es un absoluto despropósito no solo contra la caza, sino también contra la conservación de las propias especies que se pretenden proteger.
Y además lo has comentado tú antes, vamos a pasar a hablar ahora de ese plan de caza sostenible de la tórtola, porque el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos ha valorado ese plan y ha afirmado que el plan propuesto por la Federación Española de Caza podría ser sostenible desde el punto de vista científico, según los criterios que se han presentado y se han defendido dentro del consorcio creado por la Comisión Europea.
Bueno, nosotros desde la Federación Española de Caza lo que hemos puesto encima de la mesa son simplemente lo que el propio consorcio, elegido a dedo por la Comisión Europea, nos consta que además ha sufrido presiones por parte de la Comisión Europea para que concluyan con lo que la Comisión Europea quería, que es la justificación del expediente de infracción a España y a Francia por la caza de la especie. Esa es la Comisión Europea que tenemos, ¿no? Lo hemos denunciado públicamente, esas presiones que un organismo ha realizado a ese consorcio. Es decir, aquí la Comisión Europea es juez y parte, ¿no? Por un lado te abre un expediente, te abre un procedimiento de infracción para coaccionarte, para decirte si no cazas, si no haces lo que yo digo, si no dejas de cazar, si no haces lo que yo digo, te sanciono. No deja que te defiendas libremente, que desarrolle tu plan de acción libremente, y elijo a mi científico para que diga lo que yo quiero que diga, es decir, juez y parte, a tomar por saco, procedimiento de libertad, de defensa, de como lo quieras llamar.
Cubrirse las espaldas.
Claro, para cubrirse las espaldas, efectivamente, para cubrirse las espaldas. A pesar de ello, claro, los científicos pues dicen, oye, es que aunque tú quieres que diga eso, pues al final acabo con esa recomendación de que es posible cazar, es posible un aprovechamiento, al menos en este primer momento, un mínimo aprovechamiento, pero concluyo que es mejor no cazar. Eso es lo que se reduce el consorcio, a decir que es posible cazar, que es un posible un aprovechamiento de 240.000 tórtolas en España, pero que mejor no cazamos. Entonces, es que eso no es un consorcio ni es una propuesta de caza adaptativa. Una propuesta de caza adaptativa debe hacer una valoración clara de diferentes escenarios de aprovechamiento, desde cero hasta 240.000, y ahora que las comunidades autónomas con los Estados miembros decidan qué nivel de riesgo están dispuestos a asumir en base a esa propuesta de caza adaptativa. Pero no se puede concluir un programa de caza adaptativa diciendo que está prohibida la caza, que prefieren que no se cace. Es que es absurdo, ¿no?
Son incongruencias, pero bueno, son este tipo de contradicciones que en las conversaciones que llevamos teniendo tú y yo durante todo este tiempo, del tema del que hablamos, nos encontramos con algún tipo de contradicción de este tipo.
Sí, bueno, evidentemente cuando impera pues la ideología, cuando impera pues los prejuicios personales, pues evidentemente se caen en numerosas contradicciones. Nosotros cazadores hemos hecho una propuesta para poder hacer un aprovechamiento sostenible de la especie durante 2021 que consiste en cazar las 4 horas en todo el año. 4 horas en todo el año, una mañana, a cambio de seguir con nuestra inversión en comida,
sí, y todos
en
esos
agua,
planes para que sea sostenible, ya no la caza, sino la especie en general. Sí, es que hemos hablado en numerosas ocasiones de todos los planes que se están desarrollando para la conservación de la tórtola. Sabemos la implicación que existe.
Claro, es que el Plan Europeo de Gestión de la Tórtola, el plan europeo que se creó, establece 7 escenarios de ejecución imprescindibles. El primero de ellos, el más importante, según define ese plan europeo, es el aporte de comida y agua para que el éxito reproductor de la especie sea aún mayor. Pues eso lo hacemos los cazadores exclusivamente. Los cazadores ponemos encima de la mesa el 95% de la inversión total para la conservación de la tórtola. Si la tórtola no es cinegética o si no hay un aprovechamiento sobre la tórtola, los cazadores vamos a abandonar esa gestión. Por lo tanto, la más perjudicada va a ser la caza y la tórtola, los dos. Es un punto de vista de la Comisión Europea absolutamente injustificado y, bueno, y que nos queda absolutamente indefenso a un colectivo tan grande como el de los cazadores. Pero que este ejemplo de la tórtola es el que se quiere imponer para todas las otras especies que hemos dicho, para codorniz, para perdiz, para zorzal, para ave fría, para distintas aves acuáticas.
Está claro. Gracias por explicar todo, por analizar un día más, José María Gallardo, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, todo en los micrófonos de Onda Vasca. Y no lo sé, a este ritmo te plazo casi hasta la semana que viene.
Muy bien, a vuestra entera disposición siempre, un placer.
Muchísimas gracias, José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, por estar con nosotros un sábado más.
Venga, un abrazo grande.
Agur. Seguimos avanzando en nuestros contenidos de nuevo y nos vamos ahora a parar hasta la Fundación Artemisan, donde Luis Fernando Villanueva, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Nos va a atender y nos va a explicar la propuesta de la Fundación Artemisan y el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que han puesto en marcha una plataforma de afectados del sector cinegético con el objetivo de defender a particulares y empresas vinculadas al sector cinegético en España que hayan sido se hayan visto afectados gravemente por las restricciones planteadas por el gobierno central con motivo de la COVID-19. Es una posibilidad para cazadores y empresas perjudicadas por el cierre de la caza durante el estado de alarma. Luis Fernando, es una noticia muy importante y que puede, por lo menos, ayudar a un montón de cazadores y empresas.
Bueno, la noticia será importantísima en el momento en el que haya una sentencia a favor, pero al menos debemos intentar que, del mismo modo, hay otros sectores que, habiendo sido afectados de una forma grave, como ha sido el sector cinegético, pues tienen sus compensaciones, sus indemnizaciones y se están presentando demandas colectivas. De alguna forma entendíamos que por qué no dentro del sector cinegético, que ha habido un perjuicio muy importante, no solo por la afección de la COVID, sino también en muchos casos por unos cierres perimetrales que en algunos casos no tenían ningún sentido, cuando la actividad cinegética, la mayoría de las actividades, son actividades que no tienen ningún tipo de de problema, o que de algún modo podía haber habido una mayor flexibilidad, sobre todo en modalidades individuales, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo lo que puede pasar con el corso, como puede pasar con un coto que tienes arrendado y que has pagado una cantidad de dinero, y resulta que los ayuntamientos en algunos casos hemos visto como no han querido reducir sus ingresos a unas viviendas, que no se ha podido ejercer la actividad cinegética en el pleno derecho que se tenía. Y ese es el motivo por el que pensamos, pues esta vía, vamos a intentarlo, vamos a ver de qué modo, al final, cuando dependes de lo que es la justicia, nunca puedes cantar victoria, ¿no? Pero yo creo, insisto, en la necesidad de establecer ese intento por parte del sector, y que de alguna forma aquí no solo empresarios que se hayan visto afectados, sino aquí creo que en muchos casos se ha podido ver, como contaba antes, afectado desde el propio cazador hasta los guardas de las fincas, hasta empresas vinculadas al sector cinegético de forma tangencial, que han visto reducido sus ingresos. Lo más importante es poder demostrar esa pérdida de ingreso que ha habido con respecto a lo que han sido temporadas anteriores.
Se están manejando unos datos en lo que a actividades económicas se refiere del sector. En España, unos 6.500 millones de euros anuales y 187.000 puestos de trabajo. Los descensos que se han producido han sido drásticos, en torno al 100%, incluso en cuestiones como la caza internacional.
Sí, así es. Bueno, todos los que somos cazadores, pues hemos visto como, dependiendo de la modalidad, de la actividad y de la región donde estabas, has podido ser afectado por una forma u otra, ¿no? Mientras ha habido comunidades autónomas, como puede ser Extremadura, como puede ser Castilla y León, que han sido más flexibles, que han permitido esa actividad cinegética, no solo para la gente que vivía dentro, sino los desplazamientos. De algún modo hay otras, por no decir la inmensa mayoría, que lo que ha habido es un cierre absoluto, y donde se ha permitido esa caza a nivel local. Es decir, si tú estabas empadronado en tu término municipal y estabas cazando allí, pero es que todos sabemos que el desplazamiento es algo muy habitual, y que de la misma forma que hay regiones importadoras de cazadores, hay otras, pues el caso de lo que alguna zona por el País Vasco, que es al revés, que hay mucha gente que sale fuera, que tiene arrendado cotos, pues eso, pues para codorniz, para corzo, para perdiz, y que de algún modo pues hemos visto como esos ingresos o esos gastos no han sido compensados, ¿no?
Es que estamos hablando de que se está buscando recuperar el 65% de la facturación dejada de percibir en este año 2020. ¿En qué cifras podríamos andar?
Mira, decirte una cifra global es muy difícil porque seríamos inventarlo, ¿no? La semana que viene vamos a sacar un estudio que hemos hecho, donde hemos trabajado con más detalle cuáles son estas cifras, ¿no? Hay actividades, como decías antes, en lo que es la caza internacional o los agujeros de perdiz, o en el caso de la caza o de la cabra montés, que tiene un porcentaje muy alto por extranjeros, que la gente tenía arrendado sus cotos y que no ha podido cazar prácticamente nada, con lo cual hay unas pérdidas importantísimas, no solo directa para el empresario, sino para toda la gente que estaba trabajando dentro de ese entorno, ¿no? Y hay otras que quizás, el tema de batidas un poco sociales y demás, yo creo que esa actividad se ha podido de alguna forma seguir haciendo, porque ya sabemos que por cuestiones de control de poblaciones, la maldita palabra que queremos esconder con el eufemismo bajo el que está la caza, es por el que se ha permitido en algunos sitios, ¿no? Cada caso será distinto, y lo que animamos es que a los cazadores o los empresarios o los gestores que consideren, contacten con este despacho. O sea, nosotros lo que hemos hecho es un poco de vínculo, no es una acción que vamos a hacer nosotros directamente, sino que entendemos que es un tema lo suficientemente importante como para que sea una entidad muy especializada en estos temas, ¿no?
Porque, como decías, os habéis rodeado del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Es el fundamento de esta noticia es que se va a presentar esa reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Consejo de Ministros. A nivel legal, este despacho de abogados, ¿qué os dice? ¿Creen que puede ser viable?
Sí, hombre, desde luego, si nos hubieran dicho lo contrario, pues no habríamos un poco empujado hasta aquí, ¿no? Sí, porque de hecho ellos tienen una experiencia previa, lo han hecho con el sector turístico, pues ellos mismos lo han hecho con el sector de controladores aéreos, si no me equivoco. Entonces, de alguna forma entendemos que está esa puerta abierta. Insisto en que por parte de los jueces será quien dicte sentencia finalmente y quien, bueno, pero como yo digo, también la gente debe valorar el coste que le puede suponer con respecto a los potenciales ingresos que podría tener. Y yo lo que animo es, por lo menos, a que se descuelgue el teléfono, a que se llame y a que se valore, ese riesgo que se puede asumir con un coste que ese coste, por lo que nos han contado y por lo que hemos visto, son costes asumibles cuando es una actividad pues más social o cuando es a título individual, y cuando estamos hablando desde el punto de vista pues empresarial, pues en ese caso pues este despacho tendrá sus ingresos en función también de los porcentajes que este se puedan recuperar.
Uh-huh. Cambiando completamente de tercio, ya se ha estrenado la primera parte del documental Lobos y Furtivos, La amenaza de Gredos, producido y realizado por la Fundación Artemisan. ¿Cómo ha ido esa primera parte? ¿Qué acogida está teniendo?
Bueno, muy bien. Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido porque cuando hoy día en el mundo de las redes sociales, donde todo lo que se visualiza parece que no tiene que tener por más de un minuto, teníamos cierto miedo al rechazo que podría provocar un vídeo más extenso, que, si no me equivoco, tiene una duración de 10-12 minutos, que es más difícil de ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho para de alguna forma pues enganchar a la gente y para contar la verdad de lo que está pasando allí, ¿no? Es decir, en esta primera parte lo que ponemos encima de la mesa es la realidad del lobo, ¿no? El lobo, ya sabemos que, y la Fundación hemos dicho muchas veces, que juega un papel fundamental dentro de lo que es la cadena trófica, pero tenemos que ver la otra realidad. Y la otra realidad es la afección por la ganadería, la absoluta sinrazón de que una especie con un crecimiento exponencial, con un crecimiento absolutamente sostenido en el tiempo y que cuyas poblaciones se incrementan pues año a año y que hemos llegado a ser actualmente seguramente la región de Europa con mayor población de lobo, que todavía vendamos, porque no deja de ser una venta a una sociedad urbana muy alejada de lo que es la realidad, de que el lobo está en peligro. No, vamos a ver, todo lo contrario. El lobo no solo tiene una salud excelente, sino lo que está provocando pues es un conflicto muy importante con la ganadería. Es algo que exponemos también y que ya hemos hecho más anteriormente, pero también con la parte de caza, ¿no? Porque nos olvidamos, parece que efectivamente es evidente que el lobo, si no come ganado, pues tiene que comer algo, y entendemos que la fauna silvestre pues debe ser los alimentos del lobo, pero del mismo modo, de una forma sostenida, porque lo que está provocando en esa comarca, con ayuntamientos muy pequeños, es en los últimos años una pérdida de más de 2 millones de euros. O sea, imaginémonos que en muchos casos el 70% de los ingresos de los ayuntamientos viene de la actividad cinegética, de la venta de los precintos de cabra montés pues, a extranjeros, principalmente pues, americanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que hemos querido exponer, es un tema sensible, es un tema que no es fácil y que, bueno, yo creo que animo a la gente, a todas aquellas personas que no lo hayan visto, que el documental lo vean para que vean un poco la realidad y lo que opina la gente local, que es lo que de algún modo pues hemos expuesto, ¿no?
¿Dónde lo pueden ver para aquellos que todavía no lo hayan visto?
Bueno, pues en nuestros canales, pues de Facebook, YouTube, pues en Instagram, podrán ver un poco los enlaces directamente y, pues en Facebook directamente y, bueno, pues con cualquier buscador teclear estos lobos Gredos pues Artemisan podrán ver directamente pues el vídeo.
Pues Luis Fernando Villanueva, de la Fundación Artemisan, es que ricasco por estar una semana más en Desveda.
Es que ricasco, un placer estar con vosotros. Gracias.
Un placer, agur.
Agur.
Y nos vamos ahora hasta Navarra para hablar con el presidente de su Federación de Caza, con Ángel Ramírez. Egunón, muy buenos días.
Egunón, Imanol, ¿qué tal estás?
Bien, vamos a hablar además de lo que acontecerá el próximo 5 de junio, ese curso de seguridad en batidas y monterías que está impulsando el gobierno de Navarra y que, bueno, pues se va a realizar de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde el próximo 5 de junio en el pabellón Navarra Arena en la plaza Aizaguerria de Pamplona, el número uno, que es un curso, ¿verdad?, muy pero que muy importante, sobre todo a nivel ya no solo de capacidad del cazador, sino del entorno, de saber controlar y todos los estímulos que puedan aparecer externos y sobre todo, lo más importante, no tener que lamentar ningún tipo de incidente cuando salgamos con nuestras batidas de caza.
Claro, por supuesto, es un curso muy, muy importante, es un curso que tiene muchísimo nivel, primero pues por su ponente, que es un experto cazador, es un experto jurista, es Albert Iturbe, es una persona que además de profesionalmente está muy formado moralmente, anímicamente, sigue y quiere muchísimo a lo que es el mundo de la caza y al cazador. Para ello, pues qué mejor que idear un cursillo en el que se va marcando drásticamente y que es imprescindible lo que es la seguridad en la caza para que nosotros esta actividad tan maravillosa la podamos desarrollar pues a poder sin ningún problema y que si tenemos muy pocos accidentes, a ver si somos capaces incluso de disminuirlos y que lleguemos al tema de accidente cero. Tenemos, la verdad es que sí que tenemos que reconocer que, bueno, pues el accidente puede ser que esté ahí, pero que verdaderamente no sea por una imprudencia y por supuesto que no sea porque no se esté informado y porque no se sepa.
Y que todo lo que tenga que acontecer en lo que se refiere a materia de accidentes o posibles lesiones sea algo totalmente fortuito y no algo para lo que no se esté preparado, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Mira, es que además es una maravilla, a pesar de que es un curso un poco larguito, cómo va desarrollando, cómo lo va poniendo, cómo va avanzando de lo menos importante, aunque todo es importante, a lo más importante. Cómo nos va contando de cómo se debe de manejar pues una escuadra o una batida. ¿Qué pasa con el jefe de batida? ¿Qué pasa con las posturas? ¿Cómo se deben de hacer? ¿Cómo se debe de manejar y funcionar con el walkie? Que el walkie nosotros desde la Federación Navarra de Caza consideramos una herramienta de seguridad, por eso las frecuencias y el uso de los walkies en Navarra están soportados por la Federación. O sea, para nuestros cazadores federados es gratis. Todo este manejo el señor Ituren nos lo hace perfectamente, nos lo cuenta perfectamente.
Está clarísimo que al final lo más importante es que estos cursos que sean accesibles para todo el mundo, porque en materia de seguridad yo creo que cuanta más información más podamos divulgar el mensaje de este extenso curso, pues mejor será ya no solo para esa persona, sino para el resto que se puede involucrar en esa actividad.
Claro. Claro, se ha dado en un punto muy importante, la solidaridad con nuestros propios compañeros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestros compañeros estén seguros, nuestros compañeros disfruten, incluso nuestros compañeros perros, o sea, nuestros animales que nos acompañan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues claro, porque es que estamos no funcionando solos, estamos funcionando en un colectivo, estamos funcionando con, voy a decir, hablar, pues con una masa, no está tan mal, pero hombre, 20 señores, compañeros, 40 señores, compañeros, deben de ir todos al mismo acorde. De hecho, fíjate, en este curso también nos recuerda los requisitos y las documentaciones que debemos de llevar, que casi la verdad es que el cazador debe de llevar una mochila para llevar todas las documentaciones, pero bueno, hasta que no inventemos otras cosas, pues ya sabes, tenemos que poseer la licencia administrativa, debemos de poseer como mínimo el seguro obligatorio del cazador, aunque se ve claramente que ese seguro de 90.000 euros no procede y se debe de llevar otro tipo de seguros, no sé, pues por ejemplo el premium que tienen las federaciones con Mutual Sport, que cubren 1.090.000 euros y bueno, y muchísimas más cosas que va cubriendo. ¿Y qué pasa? Que ¿por qué también hablo de solidaridad? Pues porque debemos de llevar todos los mismos requisitos. No hacemos nada con que un señor esté cubierto por 100.000 euros y otro esté cubierto por 1.090.000. Agravio comparativo. O sea, eso verdaderamente no puede ser. Se debe de hacer una reflexión con el tema y ver que debemos de estar y debemos de poseer todas las mismas condiciones.
Está claro. Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. Recordamos ese curso de inseguridad de batidas y monterías, próximo 5 de junio, de 8:30 a 7, en el pabellón Navarra Arena, impartido por Alberto Ituren Oliver, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Eskerrik asko por estar un sábado más con nosotros en Desveda y acercarnos el contenido de este curso tan importante.
Muchas gracias, Eskerrik asko, y unas gracias y abrazos muy fuertes a tus oyentes, y gracias por abrirnos de nuevo esta ventana para ser el altavoz de lo que nosotros nos gusta hacer.
Eso es, siempre lo tenéis abierto, claro que sí. Ángel Remídez, presidente de la Federación Navarra de Caza. Eskerrik asko. Y seguimos profundizando en nuestro contenido de la mañana de hoy y vamos a hablar ahora con Merche Fernández, portavoz de la nueva plataforma creada, se llama Plataforma Convivencia Lobo Ibérico. Merche, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Convivencia Lobo Ibérico, el mundo rural y los cazadores unidos para gestionar de una manera en la que el lobo ibérico pueda convivir con el ganado, con la gente del mundo rural. Cuéntanos un poco, ¿cómo se ha creado, cómo se ha decidido impulsar esta plataforma?
Bueno, pues esta plataforma se ha llegado a un consenso entre todos los que participamos o vivimos en el mundo rural, viendo el atropello que se ha producido por parte de la administración frente a los que tenemos que convivir todos los días con la problemática del lobo, que bien sea por su desconocimiento, o yo creo que quiero pensar que por su desconocimiento, quieren incluir a esta especie en el ESPRE, cuando no hay ninguna base ni técnica ni científica ni absolutamente nada que lo avale, nada más que su visión particular, que el lobo tiene que estar protegido cuando no es una especie en peligro de extinción. Sí. Entonces, eso lo que conlleva es que a nosotros nos trae muchos problemas, tanto económicos, que ya los vamos a dejar a un lado, como sociales. O sea, no nos están permitiendo vivir de lo que es nuestra vida, o sea, del campo, de los animales, de lo que conlleva vivir en el mundo rural. Entonces, que alguien decida por nosotros que no podemos seguir viviendo, pues no nos parece justo.
¿Cómo surge esta iniciativa? ¿En qué momento los cazadores se unen a vosotros, ¿no? Al mundo más rural, a los que de verdad padecéis esta situación del lobo ibérico? ¿En qué momento surgen esas conversaciones?
Pues surge desde el momento en que nosotros tenemos constancia que desde el ministerio se iba a sacar, o sea, se iba a sacar la ley en la que iban a poner le iban a sacar de especificación energética y lo iban a meter en el ESPRE. Y entonces vamos a ver, el único depredador que hay que solo puede estar controlado por el ser humano es el lobo. El lobo no tiene nadie que pueda controlar su población con un venado. El lobo mata un venado o un jabalí o lo que sea, pero el lobo por lo único que puede estar controlado es por el ser humano. Para hacerlo bien, ¿quién puede controlar eso? O bien los guardas o bien los cazadores, que son los que lo estaban controlando hasta ahora. Siempre quiero recalcar, con autorización de la administración y extrayendo un cupo que pase por encima de lo que tiene establecido los planes de gestión del lobo de cada comunidad autónoma. Entonces, ha sido como un llamamiento nuestro casi a la otra parte, decir, oye, nos tenéis que apoyar, porque al final son los únicos, junto con las batidas que dan los guardas, pero apoyados por los propios cazadores, los que necesitamos su ayuda. Es que nosotros sin ellos no podemos hacer nada.
No, está claro.
Un poco ha sido más un poco por nuestra parte decir, oye, ayudarnos, que la única manera que podemos llegar es contar con vuestra ayuda.
Uh-huh. En este momento, a día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Qué aceptación ha tenido la plataforma?
Pues la plataforma en el mundo rural ha tenido una aceptación espectacular, muy bien, y porque la gente entiende cuál es el problema. En lo que nosotros queremos que también se entienda fuera del mundo rural, que no vean al lobo como una especie idílica, como una especie... Que no, que es que el lobo, si a la gente le parece que sacrificar un lobo es un maltrato animal, me gustaría que vieran qué hace el lobo con otras especies, como puede ser una abeja, una cabra, un potro, una vaca. Me digo, o sea, esos animales, cuando el lobo les muerde, les deja vivos, les muerde, o sea, les arranca carne por todos los, que lo viesen. O sea, que lo viesen y que pensasen si eso no es también maltrato animal. Y eso se está consintiendo. Y es lo que nosotros no queremos tampoco, que se consienta. Que esto no va por dinero, ni nosotros queremos, vamos, ni por lo más remoto queremos que el lobo desaparezca. El lobo ha estado ahí toda la vida, durante siglos, y tiene que seguir existiendo como cualquier otra especie, pero con un control. No se puede pretender que el lobo viva a sus anchas y nosotros ni vivamos, ni convivamos, ni sobrevivamos, porque estamos llegando a un límite que no vamos a ser capaces de sobrevivir. Entonces, que un ministerio de transición ecológica y reto demográfico, que lo que quiere es fijar población en el mundo rural, lo que con esta medida lo que va a conseguir es desfijar población, porque esto es insostenible. O sea, nadie puede aguantar esta situación. Uh-huh. Que una persona le mate 5 animales, mañana 8, al otro, y mata por matar. Ya no es un lobo que mate como antes, mataban un animal, comían, se saciaban y hasta que no tenían hambre se acababa. No, es que ahora mata todos los días y mata 1, 2, 5 o 20. Los mata y se acabó. Y ahí los deja.
Sin ningún otro tipo de...
No. Es que la mentalidad del lobo ha cambiado. Como antes, el lobo mataba mucho corzo, mucho venado, pero también su instinto habrá evolucionado y habrá dicho, ¿cómo? Estos animales tengo que correr mucho detrás de ellos. ¿Cuál? ¿Cuál es más fácil? El animal menor. Una oveja, una cabra, no tengo que hacer nada. Lo tengo ahí, solo escoger y matarlo. No hay más. ¿Por qué antes mataba más otras especies que ahora? Pues bueno, pues que él también habrá evolucionado. Y se ha dado cuenta de que las especies estas le cuestan bastante menos trabajo.
¿Hay algún tipo de movilización prevista?
Sí. Sí, lo que pasa es que no podemos todavía decir nada porque estamos a expensas de que nos autoricen. Entonces, pero vamos, que va a ser en breve y esperamos contar con el mayor apoyo posible, porque como en todo el mundo, su trabajo, su gremio, lo que tiene que hacer es defenderle. Y a nosotros nos están ahogando, estamos gritando, pidiendo ayuda, auxilio, y parece ser que no tienen muchas ganas de ayudarnos. Uh-huh. Entonces, la única solución que nos queda ya, después de hablar, después de presentar alegaciones que no han sido contestadas, después de muchas cosas, pues bueno, lo único que nos queda ya es... manifestarnos frente a tengamos que ir y pedir por lo menos que se nos oiga y que se conozca. Sobre todo lo que queremos es que quien está tomando esas decisiones conozca la realidad del mundo donde vivimos y las consecuencias que esas decisiones van a tener para la gente del mundo rural, que no creo que la sepan, porque si sabiéndolo siguen con esas decisiones, pues no sé qué puedo pensar. Mejor no pienso.
Merche Fernández, portavoz de esta nueva plataforma, a total disposición de la plataforma para bueno, pues utilizar este programa, este canal de Desveda en Onda Vasca como altavoz también a vuestros problemas. Estamos en contacto. Es que ricasco por estar una mañana más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y ya os iremos contando. Ojalá os podamos emitir nuevas noticias en la próxima conversación.
Esperemos que sí, Merche. Es que ricasco por estar con nosotros. Agur.
Agur.
Actualidad venatoria y de pesca.
Con Miguel Ángel Romero, Eguno. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Imanol.
¿Qué tal estás? Aquí, ¿qué tal andamos?
Bien, bien, hombre. Poquitín con estos cambios de tiempo, con los años que se le echan a uno encima. Y bueno, salgo todas las tardes que puedo a hacer un trabajo que es muy bonito y que lo vamos a ver parte de él en la web, que es, voy a utilizar para contestarte a las preguntas que sospecho me vas a hacer.
Perfecto, pues mira, vamos a empezar rápidamente con esas preguntas, o mejor dicho, con esos temas a tratar, porque hemos conocido que los daños producidos por fauna, es decir, por animales, rondan cada año cerca del 1 millón de euros en Castilla y León. Fíjate unos datos. En el 2020, en la superficie siniestrada fue de 20.066 hectáreas.
Sí. Bueno, eso no es nada. Es pecata minuta, aparte que no está todo, porque acogen los daños de carreteras por un lado, los daños de a la agricultura por otro, los daños a la horticultura por otro, etcétera, 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 los cogen atrasados, dicen lo que les conviene, cuando les conviene y siempre para los políticos. Para que los políticos se luzcan ante una situación determinada, ¿me entiendes? ¿Qué sabe usted, pobrecillo, si en el año 1989 se comieron 3 hectáreas de alfalfa y se le dio a su dueño, que era un compañero, 320.000 euros? Pues bueno, usted manda, usted obedece. Mire, los daños que causa el jabalí en la agricultura, mirarlos solo es de tener mala fe. Lo mismo mirar los daños que causan las carreteras. Estoy mirando en las, ya te digo, haciendo una cosilla para un artículo que me gusta hacerlos debidamente contrastados y bien, y hacer las fotografías yo a ser posible. Los pasaderos que hay en el tren de alta, las líneas del tren de alta velocidad que están hechas, está hecha la cama, pero todavía no están puestas las vías propiamente dichas, en las carreteras que hay alrededor de Vitoria, y veo manchas de huellas de que pasa jabalí a punta pala. Es que eso yo lo estuve, digo, veía, y con qué lo extrapolo y con qué lo comparo y con qué lo de Castilla, que fue publicado recientemente. Hace mucho más daño, sin contar los accidentes, de que mucha gente hay que tener mucho cuidado en carretera, no por el estado económico, no todos llevan seguros los coches. Daños que luego el seguro es reacio, que si el coto, que si no era día de festivo, que si era fiesta de guardar, que si tal. Todos son problemas, tiempo, dilaciones, trastornos. ¿Quién me paga tanto en cuanto el coche está averiado? No, es que en el caso no ha leído usted la letra pequeña, dice que, o sea, de lo más variopinto en cada autonomía, y son muchos más daños, muchísimos más daños, incluso a los humanos, que no te digo nada, cuando se meten en las ciudades y se lían con los cajones de basura y con destrozando jardines, levantando hierba. Ahí tienes a los señores jardineros, que son empresas que con las que hace outsourcing la administración, y hay dinero por todas partes.
La verdad es que es algo que generalmente está preocupando, y más ahora con el confinamiento del año pasado, en el que vimos campar a sus anchas a cualquier tipo de especie en nuestras ciudades. Cambiamos de tema.
Sí.
Porque un granadero de a Greenpeace ha dicho literalmente que llevan 40 años, vamos a decir, molestando,
sí,
a la gente del campo.
Bueno, eso lo critica Nel Cañedo, que es un ganadero, es un ganadero, pastor de cabras, es asturiano, y es una persona de estas que tiene formación, ¿no? Viste como un pastor, le gusta la montaña, se dedica a la ganadería. Oye, tiene uno, o sea, le está en el clavo a la ganadería, se sabe todo lo que las ayudas, los daños, lo que opinan los ecologistas, lo que opinan, lo que dicen los ecologistas, y contesta a todos, contesta a los ecologistas, a los políticos, a los que mandan en las distintas, en los distintos sindicatos, y vemos que no por obra y gracia del Espíritu Santo, la ganadería está muy dejada de la mano de Dios en este país, sobre todo la ganadería extensiva. Parece ser que se les echa comida a los lobos, a los zorros, es curioso, cuando los corderitos son pequeños, como los zorros se juntan también, o van ellos solos, porque si no tienen mastines no les va a hacer nada, y como correr, le coge, le mata al cordero, le deja allí y luego por la noche va a buscarle. Vamos, el daño que se está haciendo a la ganadería extensiva, el daño que están haciendo los purines que iban a hacer lugares como aquí nosotros tenemos también, que por cierto en todos ellos ha habido pelotazo, han tenido que ir pasar por los juzgados, me imagino que a saludar al señor juez. Sí, claro, qué menos, ¿no? Entonces, estamos en una situación con la ganadería que lo que quieren son grandes cuadras que se desinfecten y se actualicen los datos por los microchips pasando con un lector, darles de comer unos piensos que engorden rapidísimamente, estén prohibidos o no prohibidos por Europa, y que los que dan guerra en los pueblos, pues que se vayan a poner ladrillos a la ciudad, que la España vaciada que tanto hablan, pues dejársela para algún filósofo romántico, pero no hacer nada.
También, Miguel Ángel, vamos a seguir avanzando en los temas, porque la matanza de Monfragüe, esos 40 animales que fueron, por así decirlo, atrapados sin ningún tipo de criterio selectivo por parte de, bueno, de con dependencia directa, por así decirlo, del gobierno, ha desencadenado en que la Federación va a denunciar ante la Fiscalía General del Estado esa matanza.
Sí, pero me imagino que les harán caso omiso, en el sentido de que dirán que esa matanza fue un control sumamente necesario para nivelar las especies en función de los estudios que hicieron estos supertécnicos que tenemos nosotros, que saben de todo pero no están especializados en nada, y no pasará nada. O sea, lo que pasa es que los cotos nacionales y otras figuras regionales, pues entraba qué cara dura el pueblo liso y llano mediante unas rifas que se hacían no era difícil, era que les tocaran. A mí me tocaban las hierbas y iba para ver el ambiente, que lo tenían de tres pares de narices, los refugios y todo, ¿no? A Fuentes Carreonas, precisamente, a los picos de Europa, que es el cerca.
Sitio precioso, Miguel Ángel, precioso, picos de Europa.
Pues allí, si me pierdo algún día, búscame allí, que por allí ando yo, y por allí, y sé lo que se cuece, y sé quién va, sé cuándo va. Hay un furtivismo de tres pares de narices en todos los alrededores y por ahí. Y vamos, esta gente dice que no quieren la caza, quieren cazar, sí, pero bajo el control de regular las poblaciones, aquellas empresas que, cuyos funcionarios tienen muchos jalones, ¿me entiendes? O sea, que no vale que vaya a regular yo con mis 70 años por aquellas montañas que ya casi ni me puede subir el todo. Bueno, pero bueno, ellos se lo montan. Y lo malo es que ahora se publica, que no es poco, y que nosotros pagamos. Fíjate, las palomas torcaces en Zaragoza, Valladolid, Valencia, Madrid mismo, son plaga y se matan por plaga. Sin embargo, dos días antes o tres no las dejan cazar porque van a criar. Y no sé, y Europa dice que la contrapasa está prohibida en todos los lugares de España. Sin embargo, con los monitos se meten, pues muy poco, por no decir nada, ¿no? Y esos cogen codornices a la pasa, a la contrapasa, con redes, y encima tienen la desfachatez de publicarlas por ahí a diestro y siniestro. En fin, vamos a dejarlo.
Y ya por último, hemos conocido la curiosa noticia, porque bueno, siempre nos sorprende este tipo de informaciones. Un equipo de contratistas, mientras cosechaban maíz, se topó en plena recolección con un enorme padrillo de jabalí y accidentalmente pues quedó atrapado en los pies de la cosechadora. Un jabalí de 270 kilos.
Sí, sí, sí. Como, si es que como a los jabalíes no se les molesta ni se les caza, y el monte está súper cerrado. Tanto es así que en Andalucía, para el peligro que hay con el calor, por la sequía que tienen este año, los caminos esos que hacen en los montes para poder utilizarlos como cortafuegos, han empezado a labrarlos los particulares mismos, por lo que puedan perderse, no solo con las colmenas, sino también con las suertes fogerales que llamamos aquí de patrimonio compartido que vamos, otra vez debiera de venir Mendizábal y volver a expropiar. Porque son parte de la administración los árboles altos y buenos, y parte de los particulares, hay muy poco monte privado. Pero jabalíes grandes, incluso en Madrid tienes, que en la periferia se les echa de comer a una determinada hora, el pan que sobra, las cortezas de lo que sea, se las echan a los señores jabalíes y no se dan cuenta que dejan el día que se cabren o les hagan algo o les dé la venada.
Sí, es totalmente perjudicial para la especie y para todos, Miguel Ángel.
Para todo. Miren lo que le pasa a nuestro amigo Aresti con los osos que crió desde pequeños.
Es verdad. Miguel Ángel,
en fin,
que se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar de nuevo con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Bueno,
nos vemos cuando tú digas. Un abrazo fortísimo y perdona que si me he extendido demasiado.
No te preocupes, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte. Agur.
Un abrazo. Agur, bye.
Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda, tu programa de caza, pesca y naturaleza aquí en Onda Vasca. Recordad, como hacemos cada fin de semana, que si no has podido escuchar el programa completo, puedes volver a repetirlo en nuestro iVoox, en nuestro podcast de iVoox, a partir del próximo martes. Para más información acerca de estos tres temas, puedes acudir a desveda.info o también a nuestras redes sociales. Que pasen un gran fin de semana. ¡Agur!